Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vamos a hacer este rato de oración aprovechando el Evangelio de la misa de hoy, de este jueves, de la segunda semana de Cuaresma, que como sabemos en Cuaresma, pues los Evangelios y las lecturas de la misa no son el Evangelio leído de manera continua como a lo largo del tiempo ordinario, sino que son Evangelios especiales. Y el de hoy, pues podríamos decir que es un Evangelio que no sé cómo decirlo, como que no nos gusta mucho. Un Evangelio que no se suele poner con frecuencia. La Iglesia, pues, no lo trae con frecuencia a colación. Pero por otra parte tampoco lo puede omitir, porque lógicamente si no pone todo lo que dice Jesús y todo lo que enseña Jesús, estaría cortando, bloqueando la revelación. Y decía que no nos gusta mucho porque habla del infierno, de una verdad de fe, que el Señor habla de ella muchas veces y a lo largo de la Sagrada Escritura. Dicen los sabios que se habla más de 70 veces del infierno. Y no nos gusta mucho porque pues es que sería mejor que habláramos de cosas como positivas, alentadoras, del amor de Dios. Y tendríamos que decir que el infierno es precisamente una señal de que Dios nos ha amado, porque realmente nos hace libres, porque respeta nuestro ser libre y porque libremente podemos elegir no estar con Él. Si no fuera verdad nuestra libertad, te decía, por ejemplo, ¿por qué Dios, no sé, si una persona se va a suicidar, se va a tirar de una azotea, de un edificio, pues que haga salir un chorro de aire que lo detenga para que no se suicide? Si yo compro una ametralladora y quiero asesinar a una persona, pues que convierta mis balas en pompas de jabón. Pues que Dios, si tú quieres asesinar a alguien, vas a asesinarlo. Si tú te quieres suicidar, te vas a suicidar. Si tú quieres pues hacer una acción impura, pues no te va a suprimir tu instinto, tu apetito sexual. Porque realmente te dice, yo te hice libre porque solamente en la libertad cabe el amor. Y esa libertad, si no la orientas bien, si no la haces conforme a tu naturaleza, si no la entiendes como la libertad de los hijos de Dios que se las doy para que me amen, puede causar gravísimos destrozos en tu vida y en la vida de otros. Y puedes arriesgar tu condenación, puede estar presente tu condenación, porque es una realidad. Dice San Pablo que no se puede uno burlar de Dios. Y no nos vamos a querer burlar, no nos queremos burlar, aunque el mundo no lo considere. Y el Evangelio de hoy, de este jueves, de la segunda semana de Cuaresma, nos habla de una parábola que es una lección de las cosas que suceden en la vida eterna. Dice Jesús, había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas, ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este, el rico, en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Pues ya está condenado el rico. Y el pobre, pordiosero y miserable, está en el seno de Abraham, está en el lugar de la salvación. Y empieza un diálogo entre Abraham y el rico. Padre Abraham, le dijo, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. ¿Qué consuelo más pequeñito? Es una gota de agua en medio de las llamas. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras tú sufres tormento. Él padeció en la vida, en cambio, el rico pues no hizo otra cosa más que gozar de los bienes. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. O sea, no hay manera de pasar, porque ya está hecha la decisión, el alma ya no cambia. Una vez que muere, se queda fija en su última volición. El rico insistió, te ruego, padre, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormento. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Y aquí termina esta parábola, que como decíamos, pues nos resulta un poco rara en labios de Jesús, que siempre nos está hablando de pues, del amor de Dios, de la misericordia, del perdón, de que vino a salvar. Aquí nos dice, bueno, pues que existe la posibilidad de que te condenes. ¿Y quién es el candidato al infierno? ¿Quién es el prototipo de persona que se puede condenar? Y nos dice, pues mira, el candidato al infierno tiene 3 características. En primer lugar, es un hombre de placer. Está totalmente metido en los placeres. El Señor lo pinta con pues como muy pocos trazos, pero dice, un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente. Es decir que, pues, 2 placeres, el placer de la vanidad, de la apariencia, y el placer del vientre. Se vestía de púrpura y de lino. El culto a la apariencia y el culto a los apetitos sensuales. Pues el Señor no dijo más cosas sobre este hombre, pero podríamos decir, bueno, pues lógicamente, ¿para qué se vestía tan elegante? Pues seguramente para seducir. Y si se deja llevar por los placeres del gusto, pues también se dejará llevar por los demás placeres. Es muy posible que aparecieran luego las bailarinas, por ejemplo, por ahí, y acabara aquello en una orgía. Son hombres del placer. Y podemos decir, bueno, se hace rico para los placeres. Es decir, quiere dinero para sus placeres. Y decir, qué bárbaro, pues cómo pinta en realidad a la sociedad actual que... Y a mí mismo, como yo muchas veces quiero dinero para poder tener muchos placeres, muchas comodidades, muchos goces. Y pues a lo mejor voy a ir a estudiar pues el IPADE para ganar más dinero. ¿Y para qué quieres más dinero? Pues para tener más placer, para hacer mejores negocios, porque tengo una carrera de negociante sin límite. ¿Y el cristiano quién es? Pues el cristiano es el que está crucificado con Cristo. el que dice San Pablo, ha crucificado la carne con sus pasiones y apetencias. El cristiano no es hombre de placer, sino un hombre mortificado. Y yo podría decir, bueno, primero cuida eso. Si estás buscando placeres, estás como metiendo un pie al infierno. Si eres una persona dedicada a eso, a cualquier tipo de placer, placer, como dice aquí, de la vanidad y de la apariencia o del culto al vientre. Tiene aquello que se llama la corrupción de la carne. La carne está corrompida. En vez de que la carne sirva para la vida eterna, para hacer crecer al espíritu, por eso la iglesia en Cuaresma nos dice, oye, ayuna, o sea, deja de comer voluntariamente, es que tengo mucha comida, bueno, pues deja de comer, por lo menos abstente de carne, ya por lo menos, o sea, ya, si no quieres ayunar, por lo menos vive la abstinencia, mortifícate, vive más austeramente, no le des a tu cuerpo todo lo que te pide. Por ejemplo, pues no duermas todo lo que te pide, duerme un poquito menos. Intenta levantarte siempre a una hora fija para que no te dejes llevar por la pereza, porque lógicamente por ahí se empieza, por el descuido de la parte más animal del hombre, la parte más sensible, la parte de la materia. Bueno, mortifica tu carne, tus pasiones, dile que no a tu vista, a tu gusto, a tu tacto, a tu oído y a tu olfato. A cada uno de los cinco sentidos puedes mortificar. Precisamente para que no sea la carne la que te arrastre al pecado. Pero no, este hombre se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba todos los días. Eran banquetes espléndidos. Lo tenemos que decir también, ten cuidado, porque a lo mejor hay gente que se dedica a hacer cosas suculentas y estudió la carrera de gastronomía, que hace unos platillos increíbles. Bueno, es un exceso, o sea, las cosas sencillas, la comida, vamos a decir, casera, no es exquisita. Pues aquel hombre tiene la perversión de la carne, y la perversión de la carne engendra otra perversión, que es la perversión del corazón. O sea, porque esa persona se ha dedicado, nos dice Jesús, ese rico se ha dedicado a satisfacer su yo, de manera de eso, material o sensual, y entonces el corazón se le ha ido haciendo duro, y no tiene ninguna, podríamos decir, compasión de las necesidades del prójimo, porque su plan, su proyecto de vida es que es todo para mí. Y a ese pobre miserable llamado Lázaro, que estaba en las puertas de su casa cubierto de llagas, que deseaba comerse las migajas, no se las daban. No podían decir, es que, hombre, que le dieran uno de los platillos del rico. No, es que las migajas no se las daban. A lo mejor las tiraban las migajas. Pero podríamos decir que era una manera de ser coherente en su placer, el rico. Por eso no te voy a dar nada, o sea, porque todo es para mí. Aquel hombre deseaba hartarse de lo que caía de las migajas del rico. Y aquí podré decir, Señor, que no se me haga mi corazón duro, que tenga sensibilidad para las necesidades del prójimo. Yo veo muchísima pobreza a mi alrededor, muchísima persona muy miserable. Y a veces a lo mejor puedo decir, ¿qué más puedo hacer? ¿De qué me puedo privar? ¿Cómo puedo vivir mejor la generosidad? ¿Cómo puedo hacer más obras de misericordia? ¿Cómo puedo animar a esta pobre persona miserable en cualquier sentido? Pues porque es un pordiosero, porque es una persona enferma, porque es muy ignorante, porque yo he recibido mucho más y tengo estos talentos y tengo que manifestar que soy realmente cristiano. ¿Cuánto insiste el Papa Francisco en tener nuestro corazón abierto? No sabemos, esta cosa que se le acaba de ocurrir hace pocos meses, de poner ahí en el Vaticano unos locales para que vayan a afeitarse y a bañarse los pordioseros. Aquí diríamos, no sé, un té por ocho. Bueno, ahí te puedes ir a bañar y afeitar, seguramente les dan ropa también limpia, pues completamente gratis. Los peluqueros son peluqueros de Roma que hacen este servicio de manera voluntaria, gratuita. Bueno, sí, pues un detalle, porque a lo mejor estas personas, como están tan sucias y tan malolientes, nadie les va a dar ningún tipo de trabajo, van todos a pensar que son delincuentes, tienen cerrada cualquier opción en su vida, ¿no? Pues se le ocurre, ¿a mí qué se me puede ocurrir? Es el Papa que está pensando en que va a ir a ver a Obama y que va a pronunciar un discurso en el Congreso de los Estados Unidos. No, está pensando en los señores de la calle que están ahí, pues no tienen acceso a bañarse ni a afeitarse. Pues que no se me corrompa el corazón, que no se me haga duro. Ilumíname para decir qué obra de misericordia, por dónde puedo yo quiero cumplir tu plan de amar a mi prójimo, de hacerle el verdadero bien. Y por lo tanto, no quiero cerrar mi corazón a ninguna necesidad. La corrupción del corazón. Voy a dar una limosna, ¿te vas a quedar más pobre? ¿Te va a afectar en algo? ¿Tus migajas? ¿No le dan ni tus migajas? Mi corazón no tiene otro sentido que mi propia complacencia. Todo mi ser está orientado a mi egolatría. Y pueden decir, bueno, señores, que esa es la negación del amor. Por eso el infierno es quedarse solo, irse quedando solo con el propio yo. No tener ninguna apertura al prójimo. Y finalmente, la tercera característica que nos dice el Señor en esta parábola es, pues, los hermanos del rico Epulón. Es decir, es que mis hermanos no van a creer, van a acabar igual que yo. Dice, aunque se les aparezca un muerto, aunque resucite un muerto, mis hermanos tienen anulado el sentido de la fe, anulado el temor de Dios, anulado la realidad trascendente de la vida. No creen. Y nosotros podríamos traducirlo a un término moderno, esta situación de los hermanos del rico, diciendo que es el secularismo. El secularismo que dice, pues mira, yo no sé si Dios existe, yo no sé si existe la eternidad, pero no me interesa. No me importa. Voy a poner todo esto entre paréntesis. Voy a dedicarme a esta vida, a mis placeres, a mi egocentrismo, y ya a la realidad trascendente, pues de todo saber, no me la planteo. Es como si dijera, pues no sé, pues al rato yo voy en un tren y al rato va a llegar al final del viaje, pero bueno, ahorita lo importante es que voy en el tren. Ya después, cuando me tenga que bajar, ya veré lo que hago. Pues este es el candidato al infierno. Este es el hombre que tiene este riesgo. Y efectivamente, así se portó y entonces murió, se fue con lo que tenía en su corazón, se quedó en su aislamiento, se quedó sin Dios, se quedó cerrado al amor. Y además, como es lógico, por la infinita justicia de Dios, aquel hombre fue sometido a los tormentos. Estando en el infierno entre tormentos, levantó los ojos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo. Entonces decimos, qué terrible la situación del infierno. ¿Por qué no nos hablan más del infierno? Pues porque a lo mejor prefieren el planteamiento alentador, pero si es que es una realidad, para siempre la pena de daño y la pena de sentido. La pena de sentido es la privación de la visión de Dios. La pena de daño son los sufrimientos. Yo me he hecho esclavo del placer y ahora, precisamente para satisfacer la justicia de Dios, pues Dios hace que lo que yo tuve en vida, de alguna manera ahora se recompense con mi sufrimiento también, pues de alguna manera físico, corporal, por el fuego, por la desesperación. Dice un autor, el pecador, especialmente el pecador que se ha hecho esclavo del deleite sensual, vamos a pensar por ejemplo en la cantidad enorme de pecados de impureza, de pecados de la sexualidad desordenada, no quiere entender lo fácil que es para Dios hacer justicia en la carne. ¿Qué cosa es la carne del hombre? Pues efectivamente la carne del hombre es una gran posibilidad de deleite, incluso de deleite, pues así, simplemente deleite puro, el deleite por el deleite, sin que haya nada de amor. Pero también la carne del hombre es un incontable ramillete de potencialidades de tormento. ¿Quién es capaz de enumerar las tremendas maneras con que un hombre puede sufrir? Y prácticamente cada parte de nuestro cuerpo es susceptible de un sufrimiento y a veces muy fuerte, por ejemplo, un ojo. Un ojo puede tener un grandísimo dolor simplemente porque reciba un pequeño piquete. Cuerpos que se deshacen por la podredumbre, deformaciones que ocasionan los tumores, los terribles dolores del cáncer, o cosas tan sencillas como un dolor de muelas, el dolor del tímpano, una piedra en los riñones. Por otra parte, Dios ha diseminado por el universo gérmenes que pueden ser posibilidades de tormento. Los virus, las bacterias, el hielo, la desgarradura, el machacamiento. Tú, pues, quisiste gozar ilícitamente de los placeres. La infinita justicia de Dios te manda ahora los tormentos. ¿No podría Dios reunir en un solo agente todo el poder de esos gérmenes y aplicarlo al organismo y a la misma alma, hecha materia por el contacto y la condescendencia con los bajos instintos de la materia? ¿Y por qué Dios, que es el dueño de la eternidad, no ha de poder fijar el tormento infligido por ese verdugo en el instante que no cambia, que no pasa de la eternidad? Y pues decís que yo no sabía, pues que no habías leído aquí el capítulo 16 de San Lucas. ¿No conocías la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro? ¿Que no te habían hablado del infierno? ¿Ya no sabías que existía esta enorme posibilidad, esta gama? ¿Ya no sabes que la justicia de Dios es infinitamente perfecta? Cualquier placer ilícito que tengas, pues lo tienes que reparar. Y por lo tanto, pues, sé consciente. Ten esta fe en la palabra de Dios, fe en esta verdad del castigo eterno. Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tú bienes durante la vida y Lázaro, al contrario, males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Tal manera que todas nuestras penas que podamos pasar en nuestra vida de cualquier tipo tendrían que ser motivos de agradecimiento a Dios, pues si esto va a producir la vida eterna, realmente vale la pena. Yo voy aquí a sufrir 10, 20, 30, 40, 50 años. Después la eternidad del gozo, también del gozo pues sensible que tienen los bienaventurados. Porque Dios nos ha dado en herencia todo, toda la creación. Y yo cuando te hago mi hijo, te hago mi heredero. Y por lo tanto es tuyo el mundo y los mares y los paisajes y el universo y las joyas y todas las bellezas y todas las cosas buenas son tuyas. Yo las he hecho para ti. ¿No vale la pena que apuestes por mi plan? O sea, que te decidas libremente por mí. Que no te cierres. Que no te dediques a esta búsqueda de una vida de placeres que te cierra el corazón y que te hace perder la trascendencia y que te conviertes, por lo tanto, en un ideal candidato para el infierno. No se puede uno burlar de Dios. No se puede decir que no nos habrás dicho esto así como nada más para asustarnos. Sí, sí, lo estás diciendo en serio, de verdad. Sí, esa es una posibilidad. Sí, yo puedo ser un candidato, yo puedo estar acercándome a este riesgo. Y dice, sí, fíjate que me tomé en serio tu libertad, o sea, en serio, yo sé que eres libre, yo sé que puedes tomar decisiones, yo sé que puedes tomar buenas decisiones o malas decisiones, decisiones que te lleven a la vida eterna o decisiones que te aparten, decisiones que te pongan en este riesgo. Pues ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, si no quiero yo desvirtuar tu mensaje, es que aquí está tu mensaje. Por eso decíamos, a lo mejor es un evangelio que no tiene mucho marketing, que no aparece con frecuencia, pero es que no lo puedo yo soslayar. Es que es verdad, es que está dicho. Es que no quiero vivir como en el secularismo de decir, ah, pues quién sabe, no pasa nada. Pues a ver qué pasa después. Ya, total, ya me morí, pues, no sé, Dios es infinitamente misericordioso. Oye, pero ya te lo dijo, aquí es cuando puedes rectificar, cuando puedes hacer un cambio de vida, y decir, pues que no vayas a imitar. El Señor es muy pedagógico y nos dice, mira, este es el candidato. Cualquiera puede estar en esta situación, cualquiera puede empezar por esta corrupción de la carne y acabar con la falta de trascendencia de la vida. Y que nos planteemos también pues la sensibilidad de nuestro corazón para vivir las obras de misericordia, para decir, ama a tu prójimo como manifestación de tu amor a Dios, haz siempre el bien, conténtate con lo que basta para llevar una vida de mucha sobriedad y mucha templanza, solo con lo necesario, y todo lo demás, absolutamente todo lo demás, ponlo al servicio del prójimo, al bien del prójimo. Pues que María nos ayude, que nos libre de estas acechanzas, de estos peligros, que nos dé como su modo, ese modo de un corazón perfectamente sensible, de un corazón lleno de amor, de un corazón que se decide siempre por corresponder al plan que Dios ha previsto para nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.